Trasladan a sala de terapia intensiva a la presa política Xiomara de las Mercedes, Cruz Miranda. Washington denuncia injusta sentencia dictada al periodista independiente cubano Quiñones Aces. Naciones Unidas busca revivir diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Convocan paro nacional de 3 días en Nicaragua para obligar al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos. Y el presidente Trump afirma haber recibido una hermosa carta del líder norcoreano Kim Jong-un y que pudiera producirse otra reunión en futuro cercano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Son exactamente las 5:01 en la tarde del viernes 9 de agosto del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo. Aquí estamos con mis colegas Eduardo Luján y Ariana González, aquí en el estudio de Radio Martí. Nos acompañan los controles el ingeniero Tomás Dariaga y en la producción Patricia Martínez. Las noticias, los detalles de las más importantes en Cuba y el resto del mundo a continuación.
Trasladan a terapia intensiva a presa política, pero sus familiares manifiestan incertidumbre en cuanto al diagnóstico médico. Ahora es Ivette Pacheco quien amplía la información.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada este jueves a la sala de terapia intensiva del hospital La Covadonga en el Cerro La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su hija, Clara de las Mercedes Iznaga.
Ayer cuando yo fui a parte de las 9 de la tarde, la habían trasladado a la terapia intensiva después que le hicieron un TAC.
Clara Iznaga recibió este jueves el parte médico en la sala de terapia intensiva.
Según ella, le encontraron líquido alrededor del corazón, está muy inflamada, tiene mucha falta de aire, le pusieron oxígeno. ¿Qué sorpresa de que tiene cáncer? Lo más lógico es que la trasladen a un instituto oncológico.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza que el régimen utiliza contra quienes se oponen a sus políticas. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao y al poco tiempo fue trasladada a una cárcel conocida por la Loma de la Carolina, en la carretera de Morón, en Ciego de Ávila, donde adquirió una infección en la piel, por lo que fue internada en el Hospital Provincial de la capital avileña. Debido a un empeoramiento en su estado de salud, fue trasladada de urgencia en julio al Hospital La Covadonga, en La Habana, donde reside junto a su familia. Fue ingresada en la sala de penados y el pasado jueves 8, trasladada a la sala de terapia intermedia. Yosbel Moinelo, familiar de Xiomara, hizo llegar a Radio Martí un video tomado este miércoles durante el parte médico. El doctor, no identificado en el material, precisa que el caso de Xiomara tiene una toma política importante.
Está grave en el sentido, se cuenta porque existe una toma política importante por este caso.
Habla también de un posible traslado de Xiomara a un instituto especializado, pero este jueves la presa política fue trasladada, sí, pero de terapia intermedia a terapia intensiva en la misma Covadonga. Clara ya no confía en los médicos, según expresó a Radio Martí.
Un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, y yo en realidad yo no confío en los médicos, ni sé en realidad lo que tienen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos denunció el jueves que todos los aspectos en el caso del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, sentenciado a 1 año de prisión correccional, son reflejo de las graves injusticias que comete el régimen cubano.
En un comunicado enviado a Radio y Televisión Martí, un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado calificó la condena como una violación atroz de la justicia.
La nota señala que el periodista fue arbitrariamente arrestado por el solo hecho de reportar sobre la persecución religiosa en Cuba y condenado a prisión sin haber cometido un delito.
El Departamento de Estado expresó que Quiñones no tuvo oportunidad de presentar evidencia médica de los abusos físicos propinados por la policía cubana.
Estados Unidos resaltó que Quiñones se une a la creciente lista de presos políticos injustamente perseguidos y se comprometió a seguir reclamando justicia hasta que el régimen cubano los libere.
Y miembros del movimiento San Isidro se reunirán en el evento denominado Requiem por la Patria, se va a efectuar esta tarde, en viernes, esta tarde, en el Museo de la Disidencia, en La Habana Vieja. El artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara explicó a Radio Martí de qué se trata.
El evento lo que vamos a hacer es una especie de ritual religioso, esto de santería, un cajón, invocando a los espíritus, agradeciendo a los espíritus, sobre todo a los mártires, a los héroes verdaderos de la patria, de los que han construido. Y también como invocando un poco a esa patria que está muriendo, esa patria que producto de ellos, la gente prefiere tener un color de la bandera americana con un color de la bandera cubana. La gente, patria es sinónimo de sacrificio, sinónimo de miseria, sinónimo de hambre, de que se te caiga la casa y nadie te la arregla. Entonces toda esa patria, nosotros queremos como redefinirla. Y yo voy a hacer una acción donde voy a estar todo un mes, 24 horas, con la bandera como una forma de estola, así como una especie de paño encima de mí. 24 horas durante un mes, para donde quiera, me baño, me visto, todo va a ser con la bandera cubana encima. Entonces va a ser como una especie de bendición esa bandera. Y en el evento va a participar todo el movimiento de San Isidro. Realmente todo va a ser como muy espiritual, va a ser más bien ese toque de cajón, una hora, dos horas, y luego nada, vamos a seguir compartiendo, leer poesía, vamos a hacer todo un ritual con la bandera, vamos a hacer meditaciones y cosas aquí adentro, para conectar un poco las energías. Y también es el principio también de un proyecto que queremos como ya que defina las cosas dentro de Cuba. El movimiento San Isidro lo componen no solamente artistas, también lo componen activistas, sociedad civil. Es un evento abierto, va a venir mucha gente, inclusive gente que ni siquiera tiene que ver con el activismo ni con la política ni nada. Aquí en la sede del Museo de la Disidencia, aquí en Dama 955, entre Avenida Puerto y San Isidro.
Directivos del Hotel Parque Central en la capital cubana se disculpan ante la cantante cubana Ana Yadira Cabañas, después de que ella denunciara en su perfil de Facebook que el día 6 de agosto fue objeto de discriminación cuando intentó acceder a la terraza Bar Miravana de esa instalación hotelera. Cabañas conversó hoy con Radio Martí sobre el incidente y el encuentro que sostuvo el jueves con la seguridad y la dirección del hotel por la parte española.
Ya yo estuve ayer reunida con el director del hotel, la ampliación del Hotel Parque Central, y ya todo se aclaró felizmente. Ayer yo tuve la reunión con él y con el jefe de la seguridad y todo se aclaró. Me pidieron disculpas en nombre del hotel, en nombre del cuerpo de seguridad, y bueno, felizmente ya está todo aclarado. Yo iba a ver una agrupación femenina, entró por el lobby del hotel directamente al ascensor para poder acceder hacia la piscina, que era donde iba a hacer el concierto, y ahí fue donde dejó dos. Y me dijo, ¿hacia dónde usted se dirige? En mi publicación está que subí, me trataron espectacular, pero cuando bajé, el mismo señor fue cuando me dijo que era el secretario del partido del hotel. Yo le dije que él no tenía que estar utilizando ese nombre simplemente para prohibirme mi entrada o tratar de preguntarme hacia dónde me dirijo. Yo tengo una instalación libre. Entonces le pedí hablar con su superior y el superior, después de casi ni dejarme hablar, me dice, es más, no tengo más nada que hablar contigo. Y yo hice mi queja por escrito, fui a entregar la queja y enseguida el director del hotel de la parte española me pidió para hablar conmigo, que no se fueran, que querían hablar conmigo. Me sentaron en el lobby del hotel, me dijeron que quiere tomar, que quiere comer, me trataron, en fin, como no me trataron el primer día. No solamente con que ellos me hayan ofrecido un agua y un café, van a sanar lo que yo sentía en ese momento.
Los altos precios del combustible agudizan el conflicto entre transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. Tomás Cardoso tiene la información.
La exigencia de la compra de combustible en unidades estatales, sumado a los precios topados, incrementa el conflicto entre los transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. En Camagüey, el Consejo de la Administración Provincial anunció que ambas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de agosto. Y según la activista de la Flamur, Lady Tavares, ya hay choferes que no están ofreciendo el servicio.
Bueno, imagínate que ya la repercusión está y ya la gente no está yendo a transportar. Las terminales están abarrotadas de personas. Los transportistas eso no le da para comprar el petróleo, el Estado no tiene para respaldar el transporte.
También desde el territorio agramontino, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, informa que los transportistas se quejan que con esas medidas no se puede garantizar un salario.
Los transportistas, yo he escuchado ya las quejas en la calle de que el dinero no les da para que ese trabajo siga siendo para ellos provechoso, porque tienen que además mantener sus vehículos, tienen que pagar impuestos, tienen que hacer mucho desembolso, y ahora el combustible ha subido, hay que comprarlo por la vía legal, muchos de ellos se salvaban por el mercado negro, ¿no?
Y en Santiago de Cuba, las autoridades ya habían dado marcha atrás al tope de precios, pero mantienen la medida de que los cuentapropistas tienen que mostrar el recibo de la compra de combustible realizado en gasolineras estatales, razón por la cual muchos no han regresado a trabajar.
Se triplica el precio del combustible en referencia al precio que tienen actualmente en el mercado informal o bolsa negra, como se le dice. Y esto ha hecho que los transportistas no se decidan a reincorporarse a su actividad.
Y en Santi Espíritus el conflicto se mantiene sin solución y el servicio sigue afectado. Comenta el el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúa la crisis y se mantiene al mismo nivel, perjudicando bien a la sociedad. Hay algunos que se han vendido sus carros porque dicen que no van a continuar haciendo esa labor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Naciones Unidas busca revivir el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Nuestra reportera Carmen María Rodríguez tiene la información.
En el momento en que Nicolás Maduro hizo que su delegación se retirara de las conversaciones en Barbados, mientras estas tampoco contaban con el respaldo de Estados Unidos, Naciones Unidas, sea a nivel de la Secretaría o de la Asamblea General, continúa apoyando la diplomacia iniciada por Noruega para facilitar el diálogo entre las partes venezolanas. En Naciones Unidas, un periodista preguntó cómo ve la Secretaría la decisión de Maduro a que su delegación no participe en los encuentros en Barbados basado en lo que Maduro califica como agresión por parte de Estados Unidos al Washington dictar la inmovilización de activos del régimen de Maduro. Al respecto, el vocero Stéphane Dujarric de La Rivière. Nosotros solo reiteramos nuestro fuerte apoyo y el del secretario general por la iniciativa de Noruega sobre Venezuela. Estados Unidos no apoyó las conversaciones, mientras que los países asistentes a la conferencia internacional en Lima manifestaron que la realización de elecciones libres es el punto de partida para resolver la crisis venezolana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es el principal obstáculo para una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país y que su decisión de no asistir a las conversaciones facilitadas por Noruega demuestra su mala fe.
Por su parte, Maduro, quien suspendió esta semana el diálogo que se lleva a cabo en Barbados a instancias de Noruega, señaló como culpable a Guaidó por apoyar el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y también el ex titular de la OEA, Joao Baena Suárez, declararon que la solución de la crisis en Venezuela está en la Carta Democrática Interamericana. En una reunión sostenida ayer en Río de Janeiro, Almagro y Baena abordaron una variedad de temas, entre ellos Venezuela. Almagro comentó por su cuenta Twitter que la aplicación de la Carta Interamericana no se ha logrado en este caso porque demasiadas manos se han metido a distorsionar la agenda del sistema interamericano.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos afirma que Bolivia y Venezuela demostraron haber fallado en la lucha contra el tráfico y la producción de drogas ilícitas. Desde Washington, este informe nos llega con Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos incluyó a Bolivia y Venezuela en una lista de 17 países de Latinoamérica y el Caribe como las principales naciones por las que transitan las drogas ilícitas o son productores de ellas y los insumos que se requieren para su ilegal fabricación. Específicamente, Bolivia y el gobierno en disputa de Venezuela fallaron demostrablemente durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y para tomar las medidas requeridas, dice un memorándum firmado por el presidente Donald Trump. Enmarcado en la Constitución y las leyes estadounidenses, el mandatario emitió el documento denominado Determinación Presidencial sobre Tránsito de Drogas o Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para el año fiscal 2020, en el que también menciona a las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. El documento especifica que la lista no muestra necesariamente la falta de esfuerzos y la cooperación de estos países en la lucha contra el tráfico de drogas, sino que es el resultado de la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas. Incluso, dice el texto, si un gobierno ha emprendido sólidas y diligentes medidas de control de narcóticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, diversos sectores sociales están convocando a un paro nacional de 3 días para obligar al régimen de Daniel Ortega a la liberación de presos políticos, garantizar las libertades individuales y adelantar las elecciones, entre otros puntos. El informe llega desde Managua, Nicaragua.
Bajo el lema, es mejor un paro que un disparo, diferentes sectores de la sociedad nicaragüense llamaron a un paro nacional por 3 días. El movimiento campesino, exreos políticos y familiares de presos políticos, entre otros, también están pidiendo a las empresas privadas y a los banqueros no abastecer el comercio durante los días 22, 23 y 24 de agosto. Escuchemos al líder Byron Estrada hablando sobre el tema.
El paro de 3 días no es el fin de la dictadura, pero es el comienzo de un proceso de presión verdadera. El pueblo nicaragüense ya no soporta más la condición en la que viven. Hay asedio, han habido asesinatos a los sectores campesinos dirigidos y concretados, aún siguen persiguiendo a los que fueron expresos políticos, aún tenemos más de 100 presos políticos.
Hasta este viernes, las cámaras de empresarios privados no se han pronunciado si aceptarán o no la propuesta del paro por 3 días, ya que el gobierno de Ortega en las ocasiones anteriores ha tomado duras represiones contra ellos, tales como la cancelación de licencias para seguir operando. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y los guatemaltecos se están preparando para la segunda vuelta electoral para elegir a su nuevo presidente. Nos informa desde Ciudad Guatemala, Ligia Toledo.
Más de 8 millones de guatemaltecos acudirán este domingo a las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente y vicepresidente. 2 son los candidatos que disputarán voto a voto la preferencia de los ciudadanos. Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, que actualmente figura como el principal partido de la oposición, y Alejandro Yamatei, del partido Vamos. Torres le apuesta a los programas sociales y, de ganar, sería la primera mujer en ocupar la presidencia en Guatemala.
Quiero priorizar a las madres solteras, quiero priorizar a los adultos mayores que hoy tienen que pagar una renta y no les alcanza el dinero.
Yamatei, por su parte, se ha postulado a la presidencia en 3 ocasiones anteriores y ofrece atraer más inversión y promover las exportaciones.
Tenemos una meta en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que es duplicar la exportación de productos no tradicionales en 4 años.
La primera vuelta cerró con un 60.3% de participación y el analista político Emilio Ruiz advierte que es usual que esa cifra disminuya en una segunda vuelta.
Que es normal, considerando que ya muchas agrupaciones ya no están compitiendo, y una de las tareas que tiene que realizar el Tribunal Supremo Electoral es, al momento en el que se termine el escrutinio, ir publicando la digitalización de los datos y no fallar como las otras veces al momento de trasladar los resultados de las juntas receptoras de votos al sistema informativo, porque eso genera muchas dudas.
La recomendación del experto se da tras la captura del exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Castillo, por un error en la contabilización de los datos en la primera vuelta electoral. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Argentina decidirá el domingo en elecciones primarias a los candidatos a la presidencia del país, disputada entre el actual presidente Mauricio Macri y el retador Alberto Fernández, quien lleva en su fórmula como vicepresidenta a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Amado Gil tiene lo último de esta reñida campaña política.
Con el cierre de las campañas políticas el jueves, los argentinos entran en lo que llaman un periodo de reflexión antes de las elecciones primarias del domingo para definir las candidaturas a la presidencia. Por un lado, el actual presidente Mauricio Macri, y por el otro, Alberto Fernández, que lleva como vicepresidenta a la expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
Por eso este domingo, insisto, se definen muchas cosas. Se definen si seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado.
Fueron las palabras de cierre de campaña del actual presidente Mauricio Macri en referencia clara a regresar a un pasado del kirchnerismo. Cristina Fernández, por su parte, apeló a una imagen de humildad.
Absolutamente despojada de cualquier vanidad o ambición.
Por su parte, el principal retador a la presidencia, Alberto Fernández, cerró acogiéndose a las promesas.
Entre los bancos y los jubilados, yo voto jubilados. Entre los bancos y los docentes, yo voto docentes. Entre los bancos y la salud pública, yo voto salud pública. Entre los bancos y la escuela pública, yo voto escuela pública. Y entre los bancos y los investigadores, yo voto a los investigadores.
Casi 34 millones de electores están habilitados para acudir a las urnas en estas primarias, en las que agrupaciones políticas deberán obtener al menos el 1,5% de los votos para poder competir en los comicios generales del 27 de octubre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta noche en Cuba. Esperemos que las temperaturas desciendan, pero la verdad, ahí tenemos el informe con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dan Podlosky, un especialista en huracanes que trabaja para AccuWeather y no tiene relación alguna con el grupo de William Gray de la Universidad de Colorado, que generalmente prepara la proyección de la cantidad de huracanes a originarse en cada temporada, ni tiene responsabilidad con el Centro de Huracanes. Predijo el 3 de abril que esta temporada contaría con 9 a 12 tormentas tropicales y de ellas 5 a 7 serían grandes huracanes. Eso creó intranquilidad, pero después de 3 meses de temporada más bien tranquila, Kozlowski sugiere que el efecto del Niño va a desaparecer en lo que resta de año y en lo que queda de temporada, y vuelve a considerar la posibilidad todavía de 5 a 7 grandes huracanes, un dramático pronóstico para esta temporada. Para Cuba, tendremos esta noche cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas cerca de las costas. Para mañana sábado, cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde, con tormentas y chubascos más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:22 minutos en Radio Martí, continuamos con más noticias titulares. El presidente estadounidense Donald Trump dijo haber recibido lo que describió como una hermosa carta del líder norcoreano Kim Jong-un y que pudiera reunirse nuevamente con él. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Donald Trump dijo que ha recibido una hermosa carta de 3 páginas del líder norcoreano Kim Jong-un y predijo que ambos sostendrán más reuniones para tratar de resolver el estancamiento sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Como ha hecho hasta la fecha, Trump volvió a restar importancia a los ensayos con misiles de Corea del Norte, puesto que considera que no infringen los compromisos alcanzados en sus cumbres con Kim. Según Trump, el líder norcoreano expresó en la carta su descontento por los recientes ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Corea del Norte ve como una amenaza. Dice el presidente que Kim no está contento con los ejercicios militares. Dice que lo puso en la carta y que también ve un gran futuro para Corea del Norte. Dice que quiere repetir que Pyongyang no ha realizado pruebas nucleares, que han sido con misiles de corto alcance, no con misiles balísticos ni de largo alcance. En declaraciones a la prensa, en la Casa Blanca, Trump explicó que la misiva le llegó el jueves y que le fue entregada en mano directamente desde Corea del Norte, algo que consideró positivo porque evita filtraciones a la prensa. Corea del Norte ha estado realizando pruebas de misiles a pesar de la reunión entre ambos líderes el 30 de junio, en la que acordaron reavivar las estancadas conversaciones a nivel de trabajo, que aún no ha ocurrido. Trump y Kim se han reunido 3 veces desde el año pasado para discutir formas de resolver la crisis debido al programa de misiles de Pyongyang, pero se ha logrado poco progreso en conseguir que el líder norcoreano abandone su programa nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Asociación Nacional del Rifle NRA se resiste a un mayor control de armas por parte del presidente Donald Trump tras los tiroteos del pasado fin de semana en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio, en los que 31 personas fueron asesinadas y muchas más resultaron heridas.
Tras indicar que aquellos identificados por un juez como un peligro para sí mismos o para otros no deben tener acceso a las armas de fuego, el NRA dijo que no se debe sacrificar los derechos constitucionales de otras personas sin el debido proceso.
Trump tuiteó hoy que es partidario del derecho a portar armas, pero que es necesario unirse y encontrar la forma de responder a las masacres. Reiteró que gente mentalmente enferma o trastornada no debe tener acceso a las armas y que se deben buscar soluciones con base en el sentido común.
Y legisladores de Estados Unidos están en Guatemala para evaluar la situación de los migrantes y también de los derechos humanos en general. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
La líder de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, llegó este jueves a Guatemala encabezando un grupo bipartidista de congresistas que buscan conocer la situación local sobre derechos humanos, corrupción y migración, entre otros. La comitiva llega una semana después de que el director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, estuviera en la Nación Centroamericana, informando sobre los alcances y obligaciones del acuerdo de tercer país que convertiría a Guatemala en un lugar de recepción de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, pero tendrían que esperar en suelo guatemalteco que se devuelvan sus solicitudes. Pelosi viaja al Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y luego visitará un albergue en la frontera sur de Estados Unidos, en McAllen, Texas. Un boletín de prensa emitido por la oficina de Pelosi dice que sus prioridades son crear mayores oportunidades económicas, combatir la corrupción y promover los derechos humanos para que sea más seguro que las personas prosperen en sus comunidades. En Guatemala se reunirá con activistas de derechos humanos, empresarios, analistas políticos, líderes de grupos religiosos, jueces y oficiales de gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuando con más noticias titulares en Radio Martí, manifestantes en Hong Kong iniciaron hoy una sentada en el aeropuerto de la ciudad con el objetivo de crear conciencia entre los viajeros extranjeros sobre la crisis política en la ex colonia británica. Vamos a escuchar el informe con Rafael Martínez Sixto.
La protesta se prolongará durante todo el fin de semana. Los manifestantes sostienen pancartas en inglés, español, chino y japonés con frases como «Salva a Hong Kong de la tiranía y la brutalidad policial». La joven Jelly Leung es una de los que protesta. Dice que está allí para decirles a viajeros de otros países lo que está pasando en Hong Kong actualmente. La protesta surte efecto, atrae la atención de muchos de los que salen o de los que llegan al aeropuerto de Hong Kong, como la británica Antoinette Starmer-Smith.
They're using their democratic right.
Ellos están haciendo uso de un derecho democrático
to get their viewpoint support.
En apoyo de su punto de vista.
And I think it's a good thing.
Creo que es algo muy bueno. La sentada en el aeropuerto hongkonés es una de las actividades convocadas en contra de un polémico proyecto de ley de extradición que ha sido suspendido, pero no anulado por el gobierno local. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y cerramos esta primera media hora de nuestro noticiero en Radio Martí con lo que tenemos en nuestra página web de Radio Televisión Martí, y la información nos la trae Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel, y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos y continúan en sintonía con Radio Martí. Están escuchando el noticiero de edición de las 5 de la tarde, entrando en su segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy viernes 10, son el 9 de agosto del año 2019. Los 9 están por ahí. Yo soy Margarita Rojo, del estudio de Radio Martí, cerrando una semana junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, y en la producción nos acompaña Patricia Martínez esta tarde. Estaremos también con Rafael García Toledo en los deportes. Escucharemos el comentario del embajador Armando Valladares, en la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuentes y una entrevista especial de nuestro colega Pedro Corzo sobre la situación en Ecuador, sobre todo con el expresidente Correa, acusado de corrupción. Escuchemos ahora más noticias y vamos para Cuba.
Policía política impide encuentro entre activistas de la Red de Comunicadores Comunitarios y del movimiento Opositores por una Nueva República, que se llevaría a cabo hoy en el municipio 10 de octubre en La Habana. La opositora y exprisionera política Marta Beatriz Roque denunció el proceder de las autoridades cubanas a Radio Martí.
Hoy teníamos planificado una reunión de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en un proyecto conjunto que tenemos con la organización de José Díaz Silva, el Movimiento por una Nueva República. Entonces han tratado de suspender esta reunión, fueron a ver a una participante, a Lázara Ayón, le dijeron que no iba a poder entrar. También tienen rodeado en la casa a Jorge Bello en Guira de Melena. Y aquí en mi casa es algo que es increíble, la cantidad de agentes de la seguridad, de perseguidoras, de motos, es un despliegue que es inimaginable, que se pueda gastar tanto en la represión y que el pueblo de Cuba no tenga ni qué comer. Entonces nosotros nos vimos impedidos de hacer la reunión porque las personas que han ido llegando han ido dándose cuenta que tenía la casa rodeada y lo que han hecho ha sido retirarse para que no los arresten. Yo vivo en el barrio de Santo Suárez, en el municipio de 10 de octubre, en la calle Santa Catalina y Gozo. Este operativo comenzó por la mañana, casi de madrugada, porque algunos vecinos me han informado que estaba rodeada.
Una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad convocada por la Iglesia del Mover Apostólico en Santiago de Cuba se enfoca en la necesidad de sanar las lacras de la sociedad cubana. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Unas 300 mujeres de toda la isla se congregaron este jueves en el Templo del Mover Apostólico que oficia el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para escuchar una conferencia sobre el papel femenino en la sociedad.
Bueno, este es un evento para motivar a las mujeres de que somos importantes en el reino de los cielos.
Señaló Isabel Velázquez de Santiago de Cuba.
En Cuba, aparentemente, se le da lugar a la mujer.
Un día antes del evento, el pastor Toledano fue citado por un oficial del Ministerio del Interior y amenazado de ser acusado de desacato si llevaba adelante la reunión. La conferencia se extenderá hasta el 10 de agosto en la iglesia ubicada en el reparto Salao, en la localidad de Micro 3, en la capital santiaguera.
Ministrar a los jóvenes de esta nación de Cuba, llevar una palabra de exhortación que lo levante, que lo edifique, que lo restaure, que lo saque del alcoholismo, de la prostitución.
Dice Nancy Viñales, residente en Camagüey. Pese a que las fuerzas represivas se mantuvieron vigilantes en los alrededores, solo 4 religiosas mexicanas invitadas no pudieron asistir al encuentro por disposiciones del Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba, explicó Toledano. Según expertos cubanos, las carencias materiales, la disfuncionalidad familiar y el auge del turismo internacional llevó a miles de jóvenes cubanos a robar, a prostituirse y a convertirse en drogadictos y alcohólicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno de Cuba suele decir que no tiene necesidad alguna de desafiar la ley Helms-Burton en los tribunales, pero ha contratado los servicios de un bufete en Nueva York justamente para que represente a las empresas Inmexicupet en una demanda de la petrolera ExxonMobil. Ricardo Quintana tiene la información.
Michael Kwinski ha sido identificado como el abogado que encabeza la representación legal del régimen, según consta en una moción sobre la demanda. El letrado ha defendido a La Habana en diferentes litigios desde los primeros años de la década de 1960, de acuerdo a la biografía que aparece en la página electrónica del bufete, radicado en el área de Wall Street en Nueva York. En la demanda contra Cimex y la Unión Petrolera de Cuba, CUPET, Exxon alega que dichas entidades han estado usando y obteniendo ganancias de sus propiedades en Cuba, incautadas por el régimen en 1960.
La posibilidad de ganar la batalla es bastante remota, porque cuando tú le confiscas a una entidad, a una corporación, sus bienes y lo haces de una forma en que no compensa después, ¿no?, con indemnizaciones apropiadas, está violando todas las leyes del mundo.
Un vocero de Exxon confirmó que la empresa busca recuperar unos 280 millones de dólares a manera de compensación por activos expropiados, entre ellos cientos de gasolineras, tanques de almacenamiento, una terminal marítima y la hoy refinería Nico López, la primera propiedad norteamericana que expropió el régimen.
El bufete judío que representa a Cuba ha aceptado el caso porque ya en otras ocasiones lo ha ganado, por la misma razón. Ellos han establecido una doctrina de la Corte Suprema que habla de la separación del Estado y las empresas. Al tener esa doctrina, no va a ser posible cobrarle a esas empresas cubanas deuda que tiene el Estado cubano.
La Habana nunca pagó a esta multinacional por sus propiedades. Entre tanto, el régimen asegura que en más de 40 casos anteriores, sus empresas estatales se enfrentaron en tribunales de Estados Unidos y en algunos ganaron. La moción presentada por los abogados que representan a Cimex y CUPET propone fijar el 9 de octubre como fecha oficial para contestar a esta demanda. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Voy a dar un alto en mis comentarios sobre las mentiras del desaparecido mentiroso en jefe para dar espacio a mi comentario a otro mentiroso del régimen, que por supuesto nunca podrá acercarse siquiera al más grande de los mentirosos que hemos tenido en toda la historia de Cuba, pero que siguiendo su ejemplo miente y miente y miente a la población. Me estoy refiriendo al presidente nombrado por el anciano dictador, el general Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel. Les han mentido frecuentemente, pero han sido mentiras que no tienen interés periodístico para la prensa internacional, como cuando les mintió diciéndole es que no habría apagones este año ni colas para la gasolina. Pero ahora, a una de sus mentiras, para engañar no a los cubanos principalmente, sino a la comunidad internacional, para hacerles creer que la economía crecería en el 2019 un 2.2%, y con esa mentira atraer a posibles inversionistas y conseguir que los tontos que todavía quedan por ahí les vendan el crédito, porque el nuevo periodo especial se acerca a pasos ahí. Ya las colas para la gasolina se alargan cuadras y cuadras. Los apagones son cada vez más frecuentes porque el petróleo se está acabando. Los alimentos se pierden. Pero esta vez, la mentira del crecimiento económico que tendrá Cuba este 2019 ha sido desmentida nada más y nada menos que por la CEPAL, que son las siglas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y esta prestigiosa organización ha declarado categóricamente que la economía cubana crecerá solo un 0.5% en el 2019, lo que significa un estancamiento económico inevitable y desastroso, aún más de lo que es actualmente la economía de la isla, que va como el cangrejo hacia atrás. Yo les vengo diciendo a ustedes que el nuevo periodo especial es imparable. La CEPAL hizo público su informe sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe, el cual incluye datos y análisis sobre la situación financiera de la región. En el informe, Cuba no ha quedado bien parada. Mintió Díaz-Canel en el tercer periodo de la novena Asamblea Nacional del Poder Popular cuando les dijo que la economía de Cuba sería en este año tendría un crecimiento de 2.2%. Hoy todos los países del continente se burlan, conocen las mentiras del mentiroso Díaz-Canel. El futuro del pueblo es tenebroso.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:41 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. Las medidas tributarias del gobierno de Nicaragua están generando una reducción en la importación de alimentos y también medicamentos. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Pese a que los mercados populares están abastecidos, según el Banco Central de Nicaragua, la importación de alimentos y medicinas se redujo en 60 millones de dólares durante el primer trimestre de este año, una cifra que es preocupante a criterio del sociólogo Cyril Otero.
Primero es desnutrición, ya sabemos que hay desnutrición crónica y desnutrición aguda.
En total, Nicaragua ha dejado de importar 9.554 toneladas de alimento y medicina hasta abril de este año, según datos del Banco Central de Nicaragua. El economista y catedrático Luis Murillo explicó que un elemento que está incidiendo en la caída de las importaciones de medicinas y alimentos es la reforma tributaria.
Que prácticamente la reforma tributaria ha venido a encarecer los costos, ¿verdad?, de importación, y eso ha generado de que prácticamente los importadores compren menos.
Por su parte, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, asegura que la reforma a la Ley de Concertación Tributaria en 4 meses generó al Ejecutivo 4.442 millones de córdobas adicionales, mientras el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio sostiene que los precios de los productos alimenticios se mantienen estables en los mercados populares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En un memorándum dirigido al secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la certificación de Colombia como un país comprometido con la lucha antidrogas.
El reconocimiento llega 2 años después que Trump amenazara la desertificación contra el país.
El presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor, según afirmó Trump en el memo.
Los senadores federales de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, habían escrito una carta a Trump pidiéndole que reconociera los esfuerzos de Colombia en la lucha antinarcóticos.
No está claro si la misiva tuvo impacto o no en la decisión del presidente.
Y Colombia detuvo el jueves al general retirado Jorge Romero Pinzón, ex comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y también uno de los militares implicados en actos de corrupción dentro de la institución, así informó la Fiscalía.
El ex general es investigado por la Fiscalía por posibles malos manejos del presupuesto, que suman unos $310,000, según medios locales.
El pasado 8 de julio, la Procuraduría también abrió una investigación para establecer la veracidad de las denuncias sobre la exigencia de dineros para expedir salvoconductos de forma irregular a líderes de bandas criminales.
Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el jueves la implementación oficial de una comisión internacional contra la impunidad para investigar los delitos de corrupción en la nación centroamericana.
La instalación de la comisión tiene como aliado estratégico a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, de acuerdo al vicepresidente Félix Ulloa, designado por Bukele para diseñar el proyecto.
5:44 minutos, más noticias en Radio Martí. En Italia, se desató una crisis política en plena temporada de vacaciones. Eso es inusual. La agencia francesa de prensa tiene la información.
El ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, pidió el jueves el adelanto de elecciones en Italia. Su partido gobierna en coalición con la formación antisistema del Movimiento 5 Estrellas, a pesar de tener visiones muy distintas. La crisis entre los aliados se profundizó tras el voto el miércoles en el Senado a favor de un controvertido proyecto de línea de tren de alta velocidad que conecte el norte del país con Francia. Los aliados votaron en el Senado de forma opuesta, y el texto a favor de la obra fue aprobado acuerdo tal como pedía Salvini, mientras que los antisistema quedaron en minoría. El pedido de nuevas elecciones llega en plena suspensión de sesiones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por las vacaciones de verano. Según las encuestas de opinión, Salvini ganaría las elecciones con cerca del 36% y podría gobernar con otro partido más pequeño de extrema derecha, Fratelli d'Italia. Por otro lado, los comicios anticipados representan un desafío para los antisistema, que han perdido buena parte de su popularidad. Otra posibilidad es la de un gobierno de transición liderado por un tecnócrata, encargado de presentar la ley de presupuestos en septiembre, que debe ser aprobada por la Unión Europea, así como de organizar las elecciones para febrero y marzo.
Son las 5:45 minutos en Radio Martín, nuestra noticia en perspectiva. La Fiscalía de Ecuador pidió prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por presunto soborno. Sobre esta acusación ahora comenta para Radio Martí Roberto López Calderón, que es el autor de un libro sobre el exmandatario titulado El Gran Hermano. Pedro Corzo tiene la información.
La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado. Al respecto, Juan Carlos Calderón, autor de un libro crítico sobre el exmandatario, comenta para Radio Martí cuáles fueron los factores que generaron la acción judicial.
Mira, Pedro, sale de un reportaje periodístico, ¿no es cierto?, de dos portales, portales digitales, uno de ellos dirigido por Cristian Zurita, quien fue el que escribió el libro conmigo también, y otro colega y amigo, Fernando Villavicencio. Ellos publican un reportaje que se llama Los Sobornos de Arroz Verde. Arroz Verde se llamaba así un documento que ellos logran obtener por una filtración, ¿no es cierto?, en la cual van apareciendo, es como una bitácora, ¿no es cierto?, de los registros de cómo el partido del gobierno, esta señora, una señora que se llama Pamela Martínez, que era asistente del presidente de la República, y después llega a ser, imagínate, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, que es como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, imagínate que el vicepresidente de alguien del Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaba involucrado en esto. Esa es la gravedad del asunto. Bueno, esta señora, cuando era asistente del presidente Correa, empieza a apuntar en una bitácora, en una especie de informe, los registros, como un cuaderno, en el cual registran todos los aportes que se le exigía desde el partido de gobierno, desde ella y otros funcionarios, a las empresas que tenían contratos con el Estado, a las empresas proveedoras. Pagaban un dinero para la campaña o cruzaban cuentas o cruzaban facturas. Es decir, yo, proveedor de la campaña electoral, hago 10.000 banderas y le paso la factura a esta empresa, que es proveedora del Estado, esa factura la paga, ¿no? Así fueron financiando una campaña enorme, millonaria, que no fue controlada ni reportada, ¿no es cierto?, en su dinero, que más o menos se calcula en unos 15 millones de dólares, solo para una campaña electoral, la del 2013. Y que, de alguna manera, fue determinante para que Rafael Correa fuera reelecto. Bien, esta señora, Pamela Martínez, empieza a escribir y sus cuadernos, y es una filtración de estos cuadernos los que llegan a estos periodistas, y ellos le van dando sentido, contexto, le van investigando a quién se refería, porque esto tenía nombres en clave, y luego aparece el reportaje. Inmediatamente que aparece el reportaje, la fiscalía, ya en manos de la doctora Diana Salazar, que entró con un concurso independiente, ordena la detención para investigaciones de esta señora y de su asistente, Laura Terán. Y la señora, y estas dos señoras, empiezan a colaborar con la justicia y empiezan a revelar toda la enorme trama. El titular era Arroz Verde, como Odebrecht, la empresa Odebrecht, puso presidente en el Ecuador. Ese era el subtítulo de este reportaje y que finalmente causó esta conmoción nacional que permitió ir descubriendo lo que la fiscal ha definido como un grupo delincuencial liderado por Rafael Correa. Ese fue el argumento de la fiscalía y mostró varias pruebas en ese sentido, lo cual ocurrió la tarde y noche, ¿no es cierto?, del jueves 8 de agosto.
Juan Carlos Calderón escribió El Gran Hermano en el año 2010 y asegura que la reacción oficial en su contra fue muy negativa. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Ya a las 5:50 minutos pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Sea bienvenida mi gente de mi isla natal, que es Cuba. Esto es Tu Salud en Tus Manos y quien te habla es su doctora Marisa Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema que a veces es tabú, pero es una realidad que muchas personas padecen. Y tenemos que ser abiertos para hablar cualquier tipo de tema, informarnos para tratar de encontrar la solución. Me refiero al estreñimiento, que es una condición común para la mayoría de las personas. Se trata de una molestia en el sistema digestivo que puede ser controlado o evitado de acuerdo con la alimentación y también con la actividad física. Algunos alimentos ayudan a curar e incluso prevenir el estreñimiento y se pueden consumir en el día a día. Ahora bien, ¿qué es el estreñimiento en sí? Pues le comento que es una condición causada principalmente por el consumo excesivo de azúcares, alimentos procesados o también llamados industrializados, y el consumo excesivo de las grasas malas, las grasas que nos afectan, que tapan nuestras arterias, y el uso regular de algunos medicamentos que tienen que tomarlos por algunas condiciones crónicas. Sin embargo, si ya usted sabe que tiene una condición crónica de la cual depende el medicamento, pues tiene que tomar otras medidas para evitar el estreñimiento. En algunos casos más graves puede ser necesario consultar a un doctor. El periodo normal de tiempo entre los movimientos intestinales varía mucho de persona a persona. Algunas personas sienten necesidad de ir al baño hasta 3 veces al día, mientras que otras solo tienen algunas veces por semana, digamos 3 o 4 veces a la semana. Realmente yo sugiero que debemos tratar de ir al baño por lo menos una vez al día. Entre los síntomas más comunes del estreñimiento pueden incluirse la dificultad para evacuar, el tener las heces fecales duras, pequeñas, el sentirse hinchado en el abdomen y el sentir que muchas veces quiero ir al baño y no puedo. La intervención médica es necesaria en caso de que los síntomas más graves sean considerados, incluyendo la duración del estreñimiento durante más de 2 semanas. Ya esto es preocupante. También tenga en cuenta que si hay dolores fuertes con movimientos intestinales o cambios muy drásticos en la consistencia de las heces fecales, la forma y el tamaño, que surja quizás algún evento con sangre junto con la evacuación, eso es importante que usted lo consulte de forma inmediata con su médico. Realmente usted puede estar pensando, bueno, el tema no es agradable, ¿verdad? Pero es una realidad del ser humano al cual tenemos también que estar pendiente, porque es una manera de prevenir enfermedades y complicaciones que podrían ser fatales. Soy su doctora Marisa Fuentes. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, martí@gmail.com. Gracias. Seguimos mañana.
A 5:53 minutos y ahora pasamos a notas de farándula en nuestro noticiero en Radio Martí. El legendario actor francés Alain Delon, de 83 años de edad, sufrió un derrame cerebral y está descansando en Suiza, según informó su hijo Anthony Delon. El renombrado artista e intérprete de sonados éxitos cinematográficos recibió en mayo la Palma de Oro durante el 72º Festival de Cine de Cannes. Otro enfermo lo es el cantante estadounidense de country Willie Nelson, quien canceló los 30 shows que restaban de su planeada gira. Nelson, que tiene 86 años de edad, es posible que reanude la gira en septiembre y se presente en el Festival Agrario en Wisconsin, según la revista Rolling Stone. Willie Nelson es un fumador impertinente y en 2018 también tuvo que dejar a un lado su presentación en el Outlaw Music Festival por sus condiciones de salud. Y hasta aquí las noticias de farándula en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y aquí están los titulares de las noticias que estamos dando cobertura hoy en Radio Martí. Trasladan a sala de terapia intensiva a la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Washington denuncia injusta sentencia dictada al periodista independiente cubano Quiñones Ace. Naciones Unidas busca también revivir el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Convocan paro nacional de 3 días en Nicaragua para obligar al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos. Y el presidente Donald Trump afirma haber recibido una hermosa carta del líder norcoreano Kim Jong-un y que pudiera producirse otra reunión en un futuro cercano. Así conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo, cerrando esta semana, viernes, el 9 de agosto del año 2019. Agradecemos, como siempre, a nuestros colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. Y en la producción, nos acompañó esta tarde Patricia Martínez. Patricia, gracias por la ayuda. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre les digo, mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes a nuestros boletines y el resumen esta noche a las 11. Pero ahora vamos a pasar más noticias, titulares en Televisión Martí y un especial que tiene una sorpresa. Algo tiene que ver con los militares en Cuba y una tanqueta que no funcionó del todo bien. Ahí vamos con Karen Caballero y Alfredo Jacomino, el noticiero de Televisión Martí. Buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana.
Radio Martí Noticias. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.